luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Buen mediodía, buen día, bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo programa de esto que es La TISA, el programa para todos, pero particularmente para docentes, sea el estado en el que se encuentren. Docentes que nos escuchan, que se informan a través de esto que produce semanalmente será al aire, pero se produce diariamente. Por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo anda? ¿Hemos recuperado gente, Ocaso?
Hemos recuperado gente.
Estamos con el equipo completo.
Ha vuelto la humedad.
Hemos estado debatiendo con Candela si realmente vamos a seguir viniendo el sábado, porque realmente muy buenos comentarios del sábado anterior. Así
que, el equipo alternativo funcionó muy bien.
Nos defendimos como gato panza arriba.
Sí.
Bueno, bastante. Ha habido muy buenos comentarios, en serio. Bueno. Así que bueno, ya con Candela dijimos para qué vamos a venir los sábados. Los viernes y dejamos que ustedes
han descansado, le han pasado.
Sí, la verdad que sí. Hacía falta un descansito.
Bueno, vamos a tener un programa que se propone interesante. Vamos a estar ocupándonos con comunicación en vivo y en directo de la situación complicada, difícil, tensa que está viviendo Brasil a partir de la decisión del juez Moro de pedir la orden de detención de Lula da Silva. Se cumplió el plazo que le había puesto el juez ayer a las 5 de la tarde. Sigue resistiendo en el Sindicato de Metalúrgicos en una situación política, social, tensa y que abre muchos interrogantes respecto del futuro político de Brasil.
Totalmente de acuerdo. Por eso es que hemos decidido, justamente con la producción y lo que hacemos todos los días, vamos produciendo La TISA, hablar de este tema justamente, porque nos parece sumamente importante lo que está pasando en Brasil, que seguramente va a tener consecuencias hacia otros países y sobre todo al nuestro, y no queremos dejar pasar esta oportunidad para hablar de esto y conocer verdaderamente qué es lo que está pasando, porque bueno, como ya sabemos, no siempre la información que llega a la Argentina o la información que se produce dentro de la Argentina es la verdadera. Así que bueno, vamos a tratar de hablar.
Mediáticamente Brasil tiene una grieta, te diría, enorme, más profunda, sí, a nivel periodístico, enorme. Peor que la República.
Peor que en la Argentina, sí. Por eso es que, bueno, estamos tratando de hacer contactos con varias personas que están allá en Brasil, otras que están acá. La producción está en eso, arduamente tratando de conseguir una comunicación. Nuestra intención es comunicarnos con Fátima da Silva, que está en Brasil. Está allí en la misa en este momento que se está realizando en honor a la esposa fallecida de Lula. Así que bueno, estamos tratando de conseguir esa conexión.
Bueno, hubo una presentación exitosa, escuché que comentaban, de un libro que produjo UPC que se llama La enseñanza de matemática y ciencias naturales.
Así es, ayer estuvimos en la presentación, hermosa presentación,
muy lindo, muy
hermoso lindo. El libro y hermosas las experiencias que escuchamos de nuestros docentes, porque este libro lo que tiene es también reflejar qué es lo que hacen todos los días los compañeros en las escuelas, y casualmente ayer hablábamos de eso, ¿no? De todos, manifestaron, estuvo el rector de la universidad, pudimos poner ahí en común, en un auditorio lleno, qué es lo que hacemos los docentes todos los días. Uh-huh. Y esto es importante porque hay toda una cuestión de, lo venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Que la educación esto, que la educación no sirve, que los docentes no están capacitados.
Sobre todo en la
escuela pública. Bueno, esto es una revalorización. Primero el docente. Segundo la escuela pública. Y segundo que hay gente que trabaja muy bien. Y yo me animo a decir, la mayoría trabaja muy bien. Así que es un libro como lo dijo uno de los escritores, un libro que todos debemos leer.
Bueno, vamos a estar hablando también de lo que ocurrió durante la semana en la Plaza Carlos Fuentealba de Barrio San Daniel. ¿Se acuerdan que les habíamos contado que la asamblea, en coincidencia con un nuevo aniversario de su crimen, de su asesinato, se iba a realizar allí? Y se realizó el miércoles.
Se realizó allí el miércoles al aire libre en la plaza, no solo la asamblea, sino que también se reinauguró, digamos, el mural con la figura de Carlos. Excelente el mural que ha hecho el compañero
Rubén Tano Ríos.
Bueno, pero aparte de eso, sesionar al aire libre y en honor a Carlos Fuentealba, y hablar como se habló en la asamblea también, mucho de educación y mucho de escuela pública, realmente deja una muy buena sensación, y también algunas decisiones que nos va a estar contando el compañero Daniel Ballini, que fue el presidente de la asamblea, que bueno, hay cosas importantes que ha decidido esta asamblea.
Si no está escuchando Daniel, va primero esa nota, así que...
Sí, totalmente. Bueno, además tenemos información de nivel inicial y primario, medio, superior, los talleres institucionales del ISIEC, la propuesta para el año que viene, información sobre el kit escolar.
Cerrábamos la semana pasada diciendo que ya está disponible, ya le vamos a contar mejor.
Tenemos turismo, servicio, y ustedes que se pueden comunicar vía 153-90-40-95, mensajes de WhatsApp o mensajes de texto, y si no pueden, grabar vuestro mensaje al 410-50-33. Como comentábamos, el miércoles 4 se cumplieron 11 años del asesinato en Neuquén de Carlos Fuentealba. En Córdoba hay una plaza en Barrio San Daniel, en el sur de la ciudad, que, como bien contaba Fabián, lleva su nombre desde hace unos cuantos años, tiene un hermoso mural con su rostro allí. Y en homenaje a la figura de Fuentealba y una manera también de reclamar que en algún momento se termine el juicio y se pueda conocer y condenar a quienes estuvieron detrás del crimen, del asesinato y del autor material, que está preso, se llevó a cabo una asamblea, ahí a cielo abierto, una asamblea provincial de UPC, que sesionó allí en la plaza. Quien la presidió fue Daniel Ballini, que es el secretario general de la Delegación Unión. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, fue una jornada de homenaje a Carlos Fuentealba, que excedió por ahí lo de la asamblea. Contanos un poquito de esa jornada.
Sí, totalmente. Primero hubo un homenaje que se hizo en el IPEN 309 y, bueno, posterior a eso se desarrolló la asamblea en la placita, como bien decía, del barrio San Daniel, la plaza que lleva el mismo nombre de Carlos Fuentealba. La verdad que fue una asamblea muy emotiva. Juan ha hecho una exposición de todo lo que ha venido haciendo la CETERA y todo lo que se ha trabajado a nivel nacional. Y obviamente esperando que se cumpla con la justicia que merece el caso y que estén presos los actores intelectuales de este asesinato, no solamente quien apretó el gatillo, sino también quien ha dado la orden.
Claro,
la asamblea se desarrolló en completo orden, los compañeros han planteado también su adhesión al homenaje, y fue muy emotivo también lo del mural, la reinauguración del mural, porque ha quedado excelente, ha sido un trabajo maravilloso de ese profe que tan joven pinta tan bien y hace tan buenos trabajos de arte, ¿no?
Bien. Daniel, fuera del homenaje, ¿qué es lo que debatió la asamblea? ¿Qué temas abordó la asamblea y qué resolvió?
Bueno, ahí se trabajó sobre lo que se había venido llevando adelante con la CETERA, se planteó las provincias que aún siguen en conflicto, la solidaridad para con ellos por una lucha nacional, el plan este que llevó adelante la CETERA que se avaló en esta asamblea y lo que significa el armado de la marcha federal que se va a venir, y para eso hay distintas acciones, como poner entre el 9 y el 13 en asamblea a las escuelas para debatir el financiamiento educativo, que sin financiamiento educativo no hay educación de calidad, y del 19 al 27 de abril los plenarios regionales de los trabajadores de la educación, preparando esta marcha federal que se va a venir multitudinaria en Buenos Aires, ¿no?
Bien. Respecto de la situación nacional, ¿qué es lo que se abordó allí? La paritaria, el tema del reclamo por la paritaria.
Totalmente, la falta de cumplimiento de la paritaria por parte del gobierno nacional y el conflicto que lleva cada una de las provincias en su territorio, dado que no hay un marco colectivo en donde pararse o mirarse. Hay muchas provincias que sin esa referencia de lo que significa la paritaria nacional aún no han cerrado sus acuerdos, 14 en total.
Claro, 14 todavía son los distritos que están con negociaciones abiertas, en conflicto. Y a nivel provincial, Daniel, ¿qué se trató?
Bueno, a nivel provincial, justamente esto que nosotros vamos a llevar adelante entre el 9 y el 13, lo de las asambleas escolares para debatir la cuestión del financiamiento educativo y, bueno, bien, el armado que vamos a tener para poder asistir a Buenos Aires a los plenarios que nos toca, creo que tengo entendido, el día 19, y vamos a posteriormente a ver la fecha de la marcha federal.
Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, gracias a vos, que andes muy bien.
Hasta ahí está, Daniel Ballini, que es el secretario general de la Delegación Unión, presidente de lo que fue esta asamblea del miércoles, a cielo abierto, allí en la Plaza Carlos Fuentealba de Barrio San Daniel. Ella es Cecilia Todo, la flor de la canela.
Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y en la lana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento le lanzaba del puente a la Alameda.
Nueva producción de Cecilia Todo, producción 2018 de Cecilia Todo, en La Flor de la Canela.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, 12:19, queremos hacer una aclaración. Saben ustedes que la TISA sale no solamente por Universidad 580, esto es decir, 580 AM, ay, sino también por FM. Universidad, Radio Universidad, está en la frecuencia 88.5 de FM. A raíz de que Radio Universidad transmite fútbol y hoy a la 1:15 juega Belgrano visitando a Rosario Central, a la 1:45, a raíz de que el partido va a la 1:15.
Previa empieza a 1:15.
1:15, vamos a desdoblar la transmisión. ¿Ah? Esto es, 580 queda enganchada con el fútbol y con la TISA completaremos hasta la 1 por 88.5. Así es que los invitamos a mudarse. Se escucha realmente muy bien a través de la 88.5. Así es que los invitamos a mudarse o ya mismo o a la 1:45. No es que nos vamos y le dejamos paso al fútbol. Seguimos por 88.5 desde las 12:40.
Y haciendo fuerza para que Belgrano gane.
Bueno, sí, no empecemos obviamente.
Va a haber que hacer bastante tomar de fuerza.
Bueno, seguramente.
Bueno, información sobre concursos directivos en inicial y primario.
Acá. Así es, ya lo anticipábamos y bueno, la semana pasada también con la compañera Estela Fauda lo hablábamos. Hasta el lunes, este próximo lunes, lunes 9, pueden inscribirse aquellos docentes que estén interesados en concursar para cargos directivos de nivel inicial y primario, para el concurso de este año, ¿no? En las escuelas que estén disponibles, obviamente vacantes sus cargos directivos. Para más información, entrar a la página del gobierno y allí está todo el trámite. Uh-huh. También anticipamos, y el tema central de la semana pasada era la ampliación de jornada de nivel inicial.
Claro, sí. Hablábamos con Estela Fauda, que nos daba en detalle cuál es este proyecto que tiene el gobierno, para 12 escuelas en principio.
Para 12 escuelas en principio, como prueba piloto, pasarán de 3 a 4 horas en esas salas. Desde UPC apoyamos la ampliación, pero demandamos al Estado Provincial de asignar vicedirectores en esas escuelas que se van a llevar adelante como proyecto, incorporar un auxiliar en cada turno, garantizar las condiciones laborales del maestro de ramos especiales, o sea, no sobrecargar a esos docentes, implementar el PAICOR fuera de horario escolar y disponer el personal necesario en esta área para garantizar el servicio, para no sobrecargar al director, a la tarea docente, designar el personal de limpieza acorde a la cantidad de salas y alumnos que tenga el jardín, revisar la norma vigente en relación a los alumnos con necesidades educativas especiales y garantizar espacios institucionales para que los docentes compartan y evalúen el proyecto. Uh-huh. Enviamos una nota al ministerio, eso se dijo la semana pasada, la cual tuvo eco, hay que aclararlo, y postergaron el inicio de este proyecto hasta no atender o hasta tanto atender estos reclamos, porque había sido un proyecto que casi unilateralmente el gobierno había querido implementar y obviamente el gremio, al enterarse y al ponerse en conocimiento de todas las condiciones no favorables para este proyecto, pidió al gobierno atrasar la implementación hasta tanto no se cumplan estas demandas y se hicieron gestiones necesarias para dar solución a la falta de pago también a docentes de ramos especiales que se verían afectados y que les adeudan prolongación de jornada, ¿sí? Que son los que cumplen en jardines de infantes.
Por atención, gente de nivel medio, esta es información para ustedes. Estamos hablando de plazos que se están venciendo.
Eso es en el mes de abril, convocatoria.
Sí, hasta el 25 de abril, perdón que estaba mi atril un poco complicado. Hasta el 25 de abril, bueno,
imagínate
se podrá abrir.
Si tocar en la sinfonía.
Imagínate. Eso que es director de coro.
Algunas veces se me han caído las partituras y se me han mezclado. Ahí funciona el oído. Hasta el 25 de abril podrán abrir legajo, agregar antecedente y registrar título a aquellos compañeros que aspiren a tomar horas o cargo a nivel medio, especial y superior a partir del 2019, o sea, para la lista de la LOM 2019. Eso lo tienen que hacer en la Junta de Clasificación en Salta 74, de 9 a 17 horas.
Bien.
Hasta el 25 de abril también estará abierta la inscripción vía web para aspirantes a titularidad de suplencia, interinato y traslado para el ciclo electivo 2019.
Bien.
Esto también está en la página web PC, hay un instructivo allí para que no nos equivoquemos cuando tengamos que hacer estos trámites que se hacen vía web.
Bien. Bueno, atención, esto es importante para los docentes que concursaron y ganaron cargos directivos de nivel medio y superior, Fabián.
Sí, bueno, allí, como ha pasado últimamente, los compañeros ganan los concursos, están listos para asumir a los cargos y no está el nombramiento, no está la resolución, entonces el Departamento Jurídico de UPC hará el reclamo correspondiente a los afiliados, por supuesto, que han concursado, para la inmediata posesión y percepción salarial de los concursantes, porque el concurso tiene 90 días para, o sea, se dan plazo de 90 días. En algunos casos ya los compañeros están superando eso y no han sido puestos en posesión. Esto ya habilita para hacer una instancia administrativa y reclamo para reclamar por la posesión, obviamente, y por los sueldos que los compañeros no están percibiendo.
Muy bien. Bueno, Bueno, atención, recordamos el petitorio que se sigue firmando contra la 10.033.
Se sigue recolectando firmas por la 10.033 a nivel provincial y por la derogación de la ley de la reforma previsional a nivel nacional, contra la armonización de las cajas previsionales y contra la eliminación del régimen jubilatorio docente. ¿Sí? Pueden acercarse a la sede sindical central de UPC aquí en Córdoba, su delegación, para poder firmar.
Muy bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de lo que está ocurriendo en Brasil, la situación que se originó esta semana a partir de la decisión del Superior Tribunal de Justicia, o el Tribunal de Justicia Federal, Superior Tribunal Federal de Justicia, que es algo así como la Corte Suprema de Justicia de Brasil, el órgano judicial más importante, que tras rechazar un pedido de habeas corpus de Lula da Silva para que hasta que no estén completadas todas las apelaciones no se concrete la detención de Lula da Silva, recordemos, condenado a 12 años de prisión por presunta corrupción, que no se concretara la detención. Recordemos que es candidato a presidente para octubre, es el candidato a presidente que por lejos tiene mayor intención de votos en Brasil. Bueno, fue rechazado este habeas corpus, esto habilitó al juez Moro, que lo investigó, a ordenar la detención, cosa que debía concretarse en la tarde de ayer a las 5 de la tarde. Le dio un plazo de 24 horas, teniendo en cuenta la envergadura de Lula da Silva. Hubo un nuevo pedido de habeas corpus, rechazando el procedimiento por el cual se ordenaba la detención, también lo rechazó el Superior Tribunal. Bueno, se cumplieron las 17 de ayer, Lula sigue en la sede del sindicato metalúrgico de Sao Paulo, no se presentó en Curitiba, donde debía presentarse, y por el momento no ha pasado nada, lo que hay son muchas especulaciones respecto de lo que pasa, de que hay negociaciones, de que va a resistir, de que, bueno, la información, la verdad, es esa, es muy a cuentagotas y muy, muy...
En concreto, y en este momento nos pasaba una información de que se concretó la misa en conmemoración a su mujer fallecida, y que Lula estaba dando un discurso...
Sí, se aguarda un discurso, lo que hay es una especie de homenaje a su trayectoria y se aguarda un discurso de Lula, eso es lo que hay de último momento. Pero bueno, más allá de la cuestión de la crónica, de lo que está ocurriendo, hay todo un contexto detrás de todo esto, y que pone muchos interrogantes hacia adelante, porque más allá de la situación judicial de Lula, lo cierto es que Lula da Silva, e independientemente de lo que fueron sus dos mandatos, es candidato a presidente, y el candidato a presidente que tiene mayores, por lejos, chances de ser nuevamente presidente de Brasil. No hay, ni en la oposición, ni en el Partido de los Trabajadores, en caso de que Lula no pueda ser nadie con el nivel de popularidad, el nivel de intención de voto. Hay que recordar que el actual presidente Temer tiene una popularidad del 3%, apenas.
Exactamente.
Lula tiene el 37%. Entonces, se generan muchos interrogantes. Está Eduardo Pereira, que es el secretario de Relaciones Internacionales, etcétera. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos.
Bueno, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Estabas por viajar a Brasil, me comentaba la producción, ¿no?
Exactamente. Con el compañero Hugo, estábamos por subir al avión en este momento para ir a acompañar a Lula, para solidarizarnos, para apoyar. Bueno, se informan los compañeros que se ha tomado la decisión de que, como hizo siempre Lula, siempre se puso a derecho, y esta vez lo va a hacer también, aún sabiendo que es una tremenda injusticia lo que se está cometiendo con él.
Eduardo, discúlpame, ¿tienen la información de que se va a presentar?
Se va a presentar después del acto que se está realizando ahora. En este momento él está haciendo el discurso, lo hizo siempre Lula.
Y era parte
de lo que los abogados plantearon cuando se hablaba del habeas corpus. Él siempre estuvo a derecho, siempre se presentó cada vez que lo citó la justicia, y está claro que es alguien que no se va a escapar, ¿no? Que que es imposible que se pueda escapar de Brasil.
O sea, Eduardo, bueno, disculpame que te insista, sí. Porque bueno, estás, imagino que con Hugo, cuando hablas de Hugo Yasky, tienen Hugo contacto Yasky. Con dirigentes de primera línea del PT. ¿Te confirman entonces que después de este acto del que está participando Lula se va a presentar ante las autoridades finalmente?
Exactamente, yo lo puedo confirmar eso, sí.
Bien. Bueno, pero más allá de eso...
Quizás tienen la privicia a nivel nacional.
Sí, vos sabés que sí. Estás tirando algo que... definitivamente nos sorprende, no teníamos ese dato. El dato que creo que todos en el país manejábamos es lo que acabamos de decir, que había una misa, que había un acto, que podría haber negociaciones, pero nada, es decir, en concreto nada. Bueno, nos estás diciendo que se va a entregar. Bueno, sí, pero sí, más allá de eso, que cierra este capítulo, después habrá que ver...
Yo creo que es una nueva etapa del golpe dentro del golpe, ¿no? Uh-huh. Primer golpe, la destitución de Lula, de Dilma, perdón, votada por 56 millones de brasileros y 55 legisladores, el 75% de ellos con causas de corrupción, la destituyen por una maniobra absolutamente administrativa y legal que hicieron todos los presidentes hasta Dilma, es decir, una transferencia de fondos dentro de la propia administración, un acto de administración y de gestión de gobierno que hicieron todos los presidentes, que no es ilegal para nada, pero bueno, era la excusa, una excusa que inventaron para destituir a Dilma. Ese fue el primer golpe. El segundo es revertir todos los avances y la conquista que se habían logrado en todos los años, tanto de Lula como de Dilma. Estamos hablando de casi 38 millones de brasileros que dejaron la pobreza, 25 millones de brasileros que tuvieron luz por primera vez en la historia, la creación de la mayor cantidad de universidades en la historia de Brasil, etcétera, etcétera. Y podríamos hablar por largo tiempo de lo que fue todos estos gobiernos. Bueno, dar vuelta a todo eso con políticas de ajuste, de reducción, de desresponsabilización del Estado con respecto a políticas sociales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahora está la tercera fase del golpe, que es directamente la proscripción política de Lula, porque no tiene otro argumento lo que están haciendo con Lula, que es encontrar la forma de proscribirlo. Uh-huh. Porque como bien dijiste vos, es el candidato por lejos hoy que ganaría la presidencia de Brasil. Entonces quieren evitar eso. Y la forma que he encontrado es inventar una causa que no tiene ninguna prueba. El propio juez Moro, dicho sea de paso, entrenado en Estados Unidos, en su fallo, de su primer condena, plantea que admite que no tiene pruebas, pero que tiene la íntima convicción de que Lula fue culpable de corrupción. Uh-huh. O sea, es lo que se llama el lawfare, el partido judicial llevado a su máxima expresión en Brasil.
Está bien. El tema es el futuro, porque independientemente de lo que decías recién es cierto, y hay que hacer la aclaración que el sistema jurídico brasileño, a diferencia del argentino, permite esto. En el sistema argentino por ahí necesitas pruebas más contundentes para condenar. Sin pruebas y con indicios es medio difícil que un juez pueda condenar, y si condena rápidamente será apelado y probablemente torcida esa primera decisión. Brasil es distinto, y de hecho, bueno, acá Moro le impone 9 años, cuando va en apelación no solamente que la confirma, sino que le impone 3 años más, 12 años. Pero digo, independientemente de eso y de lo que vaya a pasar ahora en lo inmediato, después de que Lula se presente y demás, ¿se puede torcer lo que en este caso la voluntad popular, más allá de las razones judiciales, quiere? Digo, hay un 37% de gente que tiene intención de voto y el segundo está muy, 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 muy lejos. Digo, ¿cómo ven esa situación?
No, Lula va a seguir siendo candidato hasta que no se termine todos los procesos. Uh-huh. Lo que votó la otra vez la Suprema Corte de Justicia, fue un habeas corpus, pero no la cuestión de fondo. Aclaro que el sistema judicial brasileño, al igual que el argentino y al igual que todo el mundo, para condenarse necesitan pruebas, cosa que no ha sucedido en este caso. Lo que sí tiene de diferente, que fue una modificación que se hizo ya con Temer, es que antes de que se llegue a la instancia final de apelación, que es la Corte Suprema, como en todos los lugares del mundo, sí, en segunda instancia se podría detener, ¿no?
Claro.
Vulnerando el principio de inocencia hasta el final que tiene todo condenado, ¿no? Se uh-huh. vulnera de nuevo. Pero independientemente de eso, lo que creo, yo supongo, es que Lula, como ha pasado en estas últimas 24, 48 horas, ha generado con su, digamos, resistencia en estas últimas horas una conmoción mundial, porque es mundial lo que ha sucedido, porque Lula es un líder mundial, considerado así por todo el mundo, por lo que generó con sus políticas, que bueno, que ahora va a seguir en una nueva fase, que va a ser él detenido, pero que no va a terminar las instancias judiciales, ¿no? Faltan uh-huh. varias, y los abogados están esperanzados que en esas instancias judiciales nacionales e internacionales, porque se acudió también a instancias internacionales como Naciones Unidas y se va también a presentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Bueno, seguir peleando judicialmente y por el otro lado políticamente, porque Lula no va a estar callado desde su lugar de detención, sino que va a seguir expresando la voluntad popular. Yo creo que ahora viene una etapa de mucho acompañamiento a nivel internacional de Lula, con visitas concretas a su lugar de detención, que va a seguir poniendo a Lula en el centro de la escena política de Brasil, y por lo tanto de la región, por el volumen que implica Brasil, volumen político, volumen económico, va a seguir siendo el tema de acá, yo creo, hasta octubre. Si va a poder seguir siendo candidato él, o va a ser otro el que presente el PT porque le prohíban ser candidato, eso yo no lo puedo decir hoy.
Claro.
Pero que va a seguir siendo el centro de la escena, sin duda alguna.
Está bien. En caso de que no pudiese ser, porque la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral, entiendo, ¿no?, de Brasil, si es que puede o no puede ser. ¿Qué alternativas tiene el Partido de los Trabajadores?
No, Lula va a seguir siendo candidato hasta que no se termine todos los procesos. Uh-huh. Lo que votó la otra vez la Suprema Corte de Justicia, fue un habeas corpus, pero no la cuestión de fondo. Aclaro que el sistema judicial brasileño, al igual que el argentino y al igual que todo el mundo, para condenarse necesitan pruebas, uh-huh. Cosa que no ha sucedido en este caso. Lo que sí tiene de diferente, que fue una modificación que se hizo ya con Temer, es que antes de que se llegue a la instancia final de apelación, que es la Corte Suprema, como en todos los lugares del mundo, sí, en segunda instancia se podría detener, ¿no?
Claro.
Vulnerando el principio de inocencia hasta el final que tiene todo condenado, ¿no? Se vulnera uh-huh. de nuevo. Pero independientemente de eso, lo que creo, yo supongo, es que Lula, como ha pasado en estas últimas 24, 48 horas, ha generado con su, digamos, resistencia en estas últimas horas una conmoción mundial, porque es mundial lo que ha sucedido, porque Lula es un líder mundial, considerado así por todo el mundo, por lo que generó con sus políticas, que ahora va a seguir en una nueva fase, que va a ser él detenido, pero que no va a terminar las instancias judiciales, ¿no? Faltan uh-huh. varias, y los abogados están esperanzados que en esas instancias judiciales nacionales e internacionales, porque se acudió también a instancias internacionales como Naciones Unidas y se va también a presentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguir peleando judicialmente y por el otro lado políticamente, porque Lula no va a estar callado desde su lugar de detención, sino que va a seguir expresando la voluntad popular. Yo creo que ahora viene una etapa de mucho acompañamiento a nivel internacional de Lula, con visitas concretas a su lugar de detención, que va a seguir poniendo a Lula en el centro de la escena política de Brasil, y por lo tanto de la región, por el volumen que implica Brasil, volumen político, volumen económico, va a seguir siendo el tema de acá, yo creo, hasta octubre. Si va a poder seguir siendo candidato él, o va a ser otro el que presente el PT porque le prohíban ser candidato, eso yo no lo puedo decir hoy.
Claro.
Pero que va a seguir siendo el centro de la escena, sin duda alguna.
Está bien. En caso de que no pudiese ser, porque la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral, entiendo, ¿no?, de Brasil, si es que puede o no puede ser. ¿Qué alternativas tiene el Partido de los Trabajadores?
Bueno, es presentar la otra alternativa, es que presente otro candidato, y Lula, desde su lugar de detención, y está proscripto políticamente, supongo, pienso yo, que bueno, él dirá quién será el candidato que sea el Lula sin ser Lula, digamos, ¿no?
Claro, está bien.
Los compañeros dicen que si ese fuera el caso, que hoy no se lo está planteando porque Lula sigue siendo el candidato el día de hoy hasta que no...
Sí, claro.
Como dijiste, el Tribunal Electoral no lo prohíba. Supongo que, bueno, que esa será la alternativa que está manejando.
Bueno, y después quedará para la incógnita el grado de legitimidad, digo, en el peor de los casos, suponiendo que no pueda ser candidato Lula, el grado de legitimidad que pueda llegar a tener un futuro presidente electo con la proscripción, impedimento, lo que sea, cárcel o lo que sea, de quien en realidad era el elegido por la gente, por la mayoría de la gente, ¿no?
Exactamente, exactamente. No, yo creo que
nunca es una buena noticia.
En el caso de que sea alguien que Lula haya dicho... Yo creo que ahí sí va a tener mucha más legitimidad, porque claramente va a ser una voluntad popular expresada por alguien que no pudo ser, pero que es en sí mismo, ¿no? Si claro. No llega a ser alguien del PT y de las fuerzas de coalición que se formen, bueno, ahí sí yo creo que la legitimidad va a ser nula, claro. Va a ser nula. Pero bueno, yo creo que hoy a la derecha no le importa esta legitimidad, ¿no? Yo creo que no le importa, van a hacer lo imposible para que él sea un candidato de ellos, aunque no tenga legitimidad, porque hoy la legitimidad de el que es actual presidente es casi cero, como bien lo dijiste vos.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ese es un tema que tenemos que ver y analizar, porque Brasil hoy en realidad nos está mostrando el paradigma de lo que pretenden los sectores dominantes para toda América Latina, ¿no? Uh-huh. Que es modelos de democracia absolutamente restringida, limitada a la formalidad de teóricamente una independencia de poderes, pero que en la práctica lo que signifique es que sigan gobernando nuestros países los mismos de siempre, ¿no?
Claro.
Que vienen gobernando desde hace siglos. Uh-huh. Bueno, creo que ese es el gran desafío que tenemos los movimientos populares, que es poder generar la correlación de fuerzas que signifique poder torcer el rumbo de esta nueva oleada neoliberal que tenemos y volver a gobiernos democráticos populares que piensen en la distribución de la riqueza, en poder tener una vida mejor.
Bien. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por charlar con nosotros, Eduardo.
No, gracias a ustedes, un abrazo enorme para
todos. Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales, etcétera. Bella infancia, tribalistas.
Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Thank you.
De la infancia.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio
6.399.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Bueno, a partir de este momento dividimos señales, ¿eh? Seguimos nosotros por 88.5 con la tiza hasta la 1 de la tarde, por Universidad 580, la transmisión del fútbol. Antes de dividir, déjenme decir que en este momento el propio Lula da Silva, en el mensaje que está dándole a su gente tras la misa en homenaje a su esposa, acaba de decir que se va a presentar a la justicia. Acaba de confirmar lo que hace un ratito Eduardo Pereira nos confirmaba.
Anticipaba porque ellos tienen línea directa, obviamente, con la gente del Partido de los Trabajadores. Así que, bueno, Lula se va a poner a disposición de la justicia a derecho como corresponde.
Bien. Venimos a Córdoba, arrancaron el martes los talleres institucionales del ISIEC, queridos amigos.
Así es, la semana pasada teníamos la nota con la querida Agustina Samanillo, que nos anticipaba cuáles eran. Son propuestas de intervención en las escuelas para acompañar el trabajo de enseñar de los docentes, obviamente mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Están disponibles aula digital móvil, una herramienta para enseñar, buen trato para enseñar y aprender, también está escuela y discapacidad, herramientas para su abordaje pedagógico, y enseñar en la escuela estrategias, para promover aprendizajes diversos. Sí, estos talleres se pueden pedir a la delegación directamente, se pueden comunicar con el instituto, pero seguramente la delegación va a articular su implementación en las escuelas que estén así interesadas o los docentes que así lo pidan.
Muy bien. ¿Y qué tenemos respecto de la propuesta de capacitación que ya está disponible? 68 concursos que se van a dictar en los 26 departamentos de la provincia, algunos ya están en marcha.
Así es, ya que estamos hablando del ISIEC, seguimos hablando del ISIEC y de su trabajo en el tema de capacitación. Bien lo decía vos, 68 cursos que se dictan en los 26 departamentos de la provincia. Algunos que están empezando. El sábado que viene empieza en Salsacate, actos y efemérides desde la perspectiva de la pedagogía de la memoria, en Oncativo Literatura en la alfabetización inicial, en La Carlota hagamos radio en la escuela, interesante esto, Santa Rosa de Río Primero, propuesta para la enseñanza de las ciencias naturales, en Cosquín desafío cotidiano en la construcción de la convivencia escolar, en Mina Clavero juego y pedagogía, en Capital el arte bajo la lupa, en Villa Dolores desenredando saberes con los dispositivos móviles en el aula, Winca Renacó educación ambiental, y en San Carlos Minas, los pagos del compañero Oscar, la enseñanza desde un enfoque socio-teatral.
Muy bien. Bueno, ya en un ratito hablamos de lo que ocurrió ayer, la presentación de este libro sobre matemáticas y ciencias naturales, pero información sobre coberturas de otras cátedras en
nivel superior. Así es, Daniel, esta semana se informaron que están abriendo la cobertura, se están cubriendo otras cátedras de nivel superior sin respetar los procedimientos correspondientes. Ajá. Eso accionó la intervención de la Defensoría Gremial de Coordinación. La cobertura de otras cátedras debe realizarse con la participación de los consejos institucionales, estamos hablando de nivel superior,
Este organismo está compuesto por representantes de los distintos claustros, quienes pueden intervenir en el gobierno de los institutos superiores. Entre sus funciones está la valoración de títulos y antecedentes para la cobertura de horas cátedra. Sin la integración de este consejo, no se puede nombrar. Existe un procedimiento de cobertura y criterios de ponderación de carácter público. Tiene que ser publicado. Cubrir las cátedras, desconociendo la normativa, pone en duda la transparencia de las designaciones. Exigimos que se cumplan los procedimientos.
Bien. Bueno, una información importante, Fabián. Se informó esta semana sobre la posibilidad de que cierren o se reconviertan carreras o cursos de los institutos de gestión privada de secundario y superior de formación docente.
Sí, bueno, esto, sí, hay algunas cosas, digamos, que algunas anécdotas y otras, bueno, que son trascendidos, pero bueno, más allá de esto que puede ocurrir o suele ocurrir, sobre todo en los institutos de nivel superior, donde, bueno, están también, por supuesto, a nivel secundario, donde están contando así con mínimo detalle la cantidad de alumnos y demás, y donde se pueda cerrar un curso o reconvertir, hay que, bueno, primero, el compañero que esté en ese tipo de situación no tiene que firmar nada. Bien. Primero, tiene que consultar al sindicato, consultar qué es lo que está pasando y ver, recientemente, no firmar ningún papel de renuncia, ningún MAP, nada por el estilo. Y bueno, y si hay, es cierto, o no hay otra posibilidad, bueno, hay que ver allí si no hay reubicación, hay que ver que cobren la indemnización correspondiente, pero de todas maneras, todo este tipo de información tenemos que nosotros saberlo inmediatamente. En la asamblea del otro día, allí en la Plaza Fuente Alba, se habló de este tema. Algunos compañeros denuncian cosas y, bueno, nosotros no estábamos enterados. Por eso es necesario que cuando ocurren este tipo de cosas, aunque sean rumores, se acerquen al sindicato para que nosotros podamos ponernos en alerta y hacer lo que haya que hacer en función de defender a los compañeros, ¿no?
Muy bien. Bueno, lo comentaban en el comienzo del programa los compañeros, ayer en el Zoom del ICIEC se presentó el libro La Escuela Construye Aprendizajes, experiencias y propuestas para la enseñanza de matemática y ciencias naturales. El título es más que descriptivo, porque esta publicación que produjo el ICIEC lo que hace es recuperar experiencias escolares sobre matemáticas y ciencias naturales y la opinión de especialistas sobre cómo enseñar estas disciplinas. Experiencias que ayudan a construir pedagogía, maneras de enseñar la matemática y las ciencias naturales. En el lanzamiento estuvieron los protagonistas de las experiencias docentes, tanto los docentes como los alumnos. Estuvo Horacio Tignanelli, que es astrónomo especialista en educación y divulgación científica. Y estuvo Dilma Fregona, que es docente e investigadora en didáctica de la matemática. Dilma escribió un artículo que se titula Cuestiones acerca de la enseñanza de la matemática, un intento por desnaturalizar ciertas prácticas. Está Dilma Fregona, docente e investigadora en didáctica de matemática en línea. ¿Cómo está, Dilma? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, qué interesante, qué inquietante que el título de este artículo. Cuestiones acerca de la enseñanza de la matemática, un intento por desnaturalizar ciertas prácticas. ¿Cuáles son esas prácticas que imagino son las que nos echaron de la matemática a la mayoría?
Exactamente.
De nosotros.
Todos pasamos por esas prácticas.
Claro, que habría que desnaturalizar.
Sí, bueno, hay muchas prácticas que se instalan a través de ciertos manejos sociales, digamos, sociales y culturales. Hay modas que se instalan. El profesor Brousseau, un didacta de la matemática muy reconocido internacionalmente, habla de que muchas veces en la enseñanza de la matemática en particular, pero en otras disciplinas también, la enseñanza funciona un poco de acuerdo a los ritmos de la moda. Entonces, con algunos discursos que son muy válidos, por ejemplo, quitar el carácter elitista de la matemática, propiciar la actividad matemática en la escuela, se renuevan algunas prácticas que en realidad lo que hacen es reproducir ese carácter de conjunto de técnicas de la matemática, y no recuperando todo lo creativo, todo lo exploratorio que puede haber en un trabajo directo, digamos, en un trabajo de estudio de la matemática en las aulas. Por eso el título.
Está bien. A propósito del tema, los resultados del segundo operativo Aprender
indicaron que matemática, sobre todo en secundario, continúa siendo un problema. Hubo solo un 31,2% que logró un desempeño avanzado y satisfactorio, y la mayoría, el 41,3%, está por debajo del nivel básico. ¿Supone que estará relacionado con estas prácticas? ¿Con qué está relacionado este resultado?
Bueno, no hay que olvidarse que la matemática es un elemento, digamos, de selección, ¿no?, en la sociedad. Ya lo venía, si usted mira, en cualquier operativo de evaluación en el mundo aparece matemática y lengua.
Sí.
Y hace años ya Bourdieu señalaba que los profesores de matemática no tenían derecho a decirle a los alumnos, en Francia en particular, donde la matemática ocupa es una herramienta muy importante de selección en la escuela secundaria y en el ingreso a la universidad, decía no tienen derecho los profesores a decir que es un inútil para la matemática o que es un imbécil. Sí, tal vez hacer devoluciones, digamos, de los trabajos, decir, bueno, está incompleto, falta algo. Uh-huh. Pero con respecto a los operativos de evaluación, hace años que se vienen haciendo evaluaciones en Argentina y en otros países, y siempre aparecen algunas deficiencias, digamos, que hay que entenderlas como una marca de que hay algunos problemas en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática en particular. Uh-huh. Pero hay un discurso dominante que indica entonces que la educación argentina está en crisis. Uh-huh. Lo que hay que hacer es justamente tomar cuidadosamente las interpretaciones de los resultados y ver qué decisiones se toman a nivel de política educativa. Y en ese sentido, el libro que estuvieron, en el que participé también yo en la presentación, me parece que es una muestra clara de que no toda la educación, y la educación pública en particular, está en crisis. Hay muchísima gente, bueno, la que se refleja en el libro, pero también otra gente que seguramente está trabajando a conciencia en las aulas, y son experiencias que no conocemos, que no llegan a la difusión. Entonces yo quiero felicitar realmente el trabajo que han realizado en el diseño, digamos, de la propuesta de este concurso y hasta llegar a la publicación. Y en particular a los docentes que lograron diseñar, ejecutar y difundir esta propuesta, porque seguramente ha sido un espacio formativo muy importante para ellos. Uh-huh. Y en esto quiero recalcar también que hay dos profesores que de la Facultad de Filosofía y de FAMAF, que son María Fernanda del Prato y Nicolás Jerez Cuevas, que han sido estudiantes y ahora hicieron posgrados, están haciendo posgrados, y son colegas en el equipo de Educación Matemática de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Uh-huh. Y también del Centro de Investigaciones de Filosofía. Y estos profesores participaron activamente, no solo en un capítulo del libro, sino uh-huh. en el trabajo con los docentes.
Dilma, en el libro y en general en la enseñanza de las matemáticas, un poco relacionado con lo que hablábamos recién, los resultados y demás, usted decía, bueno, hay que tener cuidado con el diagnóstico que se hace y las soluciones o las curas que se pretenden. ¿El problema puede pasar por la manera de enseñar? Y relacionado con eso, ¿hay una forma, si es que no lo fuera, hay una forma de que la matemática sea más seductora y a partir de eso lograr más acercamiento y mejores resultados?
Bueno, yo creo que no habría que considerar que la matemática, como lo plantea Flavia Terigi, la matemática, bueno, la enseñanza en general, no es un problema doméstico, no es un problema de aulas, sino que es un problema de políticas educativas. Ajá. Entonces, en la medida en que miremos el problema desde esa perspectiva, seguramente que hay muchas actividades por hacer. Sí. Y en lo que se está planteando, inclusive a través del libro, es un trabajo realizado con los docentes, no solamente como una capacitación, sino que es un verdadero trabajo de producción, vinculando a la matemática con otras ciencias, pensando en esta tendencia tan fuerte que hay en el mundo y que se refleja en los diseños curriculares de modelizar matemáticamente problemas o situaciones de la realidad.
Claro.
Entonces es darle a la matemática y a los implicados, digamos, en el aula, sean docentes, alumnos, familiares, escuela en general, es darles un lugar, plantearles desafíos de para explorar y llegar a conocer qué es lo que está pasando. Por supuesto, con las condiciones que se tienen, a lo mejor en un nivel inicial, o con las condiciones materiales que hay en una escuela. Uh-huh. Pero lo que es importante es la actitud que se puede lograr a través de la de las clases de matemáticas. Pero yo vuelvo a insistir, esto no es una responsabilidad de un docente en el aula o de un grupo de docentes. Es una responsabilidad del Estado, y creo que en este caso el gremio ha tomado una muy buena decisión al propiciar este tipo de publicaciones, que no es la primera que sale.
Claro, que van en la línea de lo que usted propone, digamos, que es la producción de saberes.
Claro, la producción de saberes, bueno, hay uno habla de producción de saberes y entonces dice, bueno, esto no va a ser, no va a salir un Nobel de una escuela primaria, de la escuela, no conduce un Nobel, a lo mejor inmediatamente. No,
conduce a aprender matemáticas, sencillamente.
Y a tener otra relación con la ciencia, claro, y eso me parece que es lo fundamental. Una relación donde los contenidos, tanto de ciencias naturales como de matemáticas, en este caso por la publicación, sean contenidos funcionales, contenidos que sirvan para algo, y no solamente un saber cultural de decir, bueno, un chico de cuarto grado puede reconocer un triángulo rectángulo de un cuadrilátero.
Contenidos naturalizados, que los incorpore a la vida cotidiana, que de eso se trata, ¿no? Dilma, le agradecemos muchísimo los minutos.
Por favor, muchas gracias a usted y a todo el equipo.
Bueno, Dilma Fregona, docente e investigadora en didáctica de la matemática.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:58, las últimas informaciones, los últimos... Vamos a recordar lo del kit escolar.
Así es, así a rapidísimo, porque nos queda poco tiempo, pero a ver, compañeros afiliados que tienen hijos en edad escolar, ¿sí? A partir del 1 de abril ya se abrieron las inscripciones para el kit escolar 2019. Bien. Tenemos 7 meses.
Hasta el 30 de octubre.
Hasta el 30 de octubre, sí.
7 meses para anotarse.
Mucho tiempo. Lo vamos a estar repitiendo todos los programas, está en la página. Autogestión del afiliado es la forma en la que tienen que ingresar a través de la página. Ya hemos informado cómo se hace. Hay kit de nivel inicial, primario y medio. Y hay que destacar que para el año que viene habrá 2 para nivel primario distintos, uno para el ciclo básico y otro para el ciclo superior, que no sé si se llaman así en este momento, se me fue, y el nivel medio para ciclo básico también y orientado.
Bien.
Así que si tienen edades, hijos en esas edades, tienen que determinar cuál es el kit que necesitan, ¿eh?
Bien.
Cierran el 30 del día, repito, tenemos mucho tiempo.
O sea, es para el año que viene, está claro. Imagino que aquel que va a pasar de nivel el año que viene también se puede inscribir. Si tiene un chico en inicial y el año que viene va a estar en primario,
tiene que inscribirse para primaria. Un datito nomás. Para el ciclo lectivo 2018 entregamos 11.000 kits.
Ese es el cierre, 11.000 kits.
11.000 kits en los 26 departamentos de la provincia.
Muy bien. Bueno, algo de propuesta turística en el final, ¿qué es lo que hay?
Sí, la colonia, nuestra querida colonia de Los Cocos, disfrutar del paisaje, de servicio, muy bueno, se come muy bien allí, de las actividades propuestas con los profes de recreación que están allí siempre. Están disponibles en la página las tarifas, sí, para la oferta turística, para la temporada baja, sí. Invitamos a los jubilados también a un viaje a Miramar de Ancenusa que se está organizando. Comuníquense con sus delegaciones, con sus representantes para saberlo. Se sale el lunes 16 de abril y se regresa el 18 de abril, miércoles. El costo de este viaje a Ancenusa, a Miramar, es de 3.360 pesos para jubilados. Incluye transporte y de vuelta, alojamiento en el Hotel Miramar y pensión completa, asistencia al viajero, ingreso a los museos.
Muy bien. Bueno, nos vamos. Cande está en contacto con
Fátima da Silva.
Fátima da Silva, quien iba a ser en la entrevistada de hoy, pero bueno, las circunstancias se lo impidieron porque ella está allí en el lugar donde está ha concluido el acto de Lula da Silva, en el cual confirmó que se va a entregar. El dato que tenemos es que va a ir a Curitiba, finalmente. va a viajar hasta Curitiba, están definiendo la estrategia, no es fácil, no queda cerca, son 400, 450 kilómetros más o menos de Sao Paulo, tiene que viajar hasta el centro de Sao Paulo y bueno, están definiendo la estrategia, si será por tierra, si será por aire, un dato informativo a esta hora. Bueno gente, muchísimas gracias.
Hasta la próxima
semana. Nos reencontraremos la semana que viene. Chao, gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.